Incorporamos a esta entrevista a los integrantes de la tertulia, que hoy son Joel Rosenberg. Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Fernando Escrinia, ¿cómo te va?
Buen día, ¿cómo les va?
Darío Klein, ¿cómo andas?
Bien, buenos días a todos.
Saludo por anticipado a Daniel Chaschetti, que en cualquier momento se incorpora también. ¿Quién arranca? ¿Quién tiene una primera pregunta para el doctor Erlich?
Bueno, toma el guante. Doctor Erlich, hay un tema, en fin, que es trascendente en la medida que tiene consecuencias desde el punto de vista tributario, que es el déficit acumulado que tiene la Intendencia de Montevideo. De acuerdo al último dato, que es del 2003, tengo información, o tengo entendido, ha salido en la prensa, que el déficit acumulado son 48 millones de dólares. En el programa del Frente Amplio se hace un especial énfasis, o se pone énfasis, creo que usted lo hacía recientemente en el reportaje, en el cambio que va a significar el hecho de tener un gobierno nacional afín políticamente con la Intendencia. Mi pregunta es la siguiente. Es un déficit que en definitiva es, a veces es el mar donde naufragan los presupuestos, es el mar donde naufragan las buenas intenciones. ¿Cómo piensa enfrentarse? ¿Con recursos propios de la Intendencia o con algún apoyo del gobierno nacional, si es que esto está planificado?
La pregunta es bien interesante. La pregunta es interesante, la cifra que maneja es la que manejan todos los candidatos, nos ha sido comunicada por el intendente de Montevideo, es el déficit acumulado a diciembre del 2013 de 48 millones de dólares, y se nos señaló que el ejercicio 2004, que va a ser presentado a la Junta en breve, el ejercicio fue similar al 2003, por lo cual entiendo que el déficit acumulado a fines del 2004 sería del orden de, digamos, habría que agregar 8 o 10 millones de dólares más. Y creo que hay que hacer varios comentarios y después el contexto de cómo vamos a hacer nosotros. En este momento la Intendencia de Montevideo tiene una serie de deudores, el monto de las deudas y muchas de estas, la cifra de todos los compromisos, los convenios ya firmados, suma 72 millones de dólares. Eso creo que, bueno, da una idea de algún camino a seguir en el próximo periodo. Al mismo tiempo, el déficit entendemos que no es de tipo estructural, no es un déficit generado por una diferencia entre ingresos y egresos año a año, se ha arrastrado algo del periodo anterior y se ha abatido de manera importante, por lo cual cabe la iniciativa de tipo financiero para absorber. Si no es un déficit estructural, lo que es el ejercicio anual no es déficit, digamos, es un ejercicio sano desde el punto de vista presupuestal. Por lo cual hemos hecho distintos tipos de escenarios para poder abatirlo de manera importante en el próximo quinquenio sin que eso afecte las ejecuciones presupuestales. Y para dar una idea, no tiene sentido que le comente los distintos escenarios porque por ahora son solo eso. El presupuesto de Montevideo es del orden de 5.500 millones de pesos, o sea, un poco más de 200 millones de dólares. El 99% de los recursos provienen de Montevideo, solo un 1% proviene de fuentes nacionales. Y ha habido un largo litigio con los gobiernos nacionales en relación a distintos tipos de partidas. El Montevideo no ha tenido el descuento, si paga IVA por obra pública, hay aportes al BPS que no han sido abatidos, el saneamiento desde ya hace varios periodos que se ha asumido de forma plena por Montevideo, a diferencia de lo que ocurre en el resto de los departamentos donde las contribuciones a los presupuestos departamentales en promedio son del 30% de origen nacional. Eso no quiere decir que en el próximo periodo pueda cambiar, la situación cambie radicalmente, no parece razonable porque eso llevaría a situaciones críticas en otros departamentos y creo que eso no se puede asumir, pero entiendo que pueden haber escenarios diferentes que permitan una mayor holgura, un poco más de oxígeno a nivel de Montevideo. En relación al déficit, entonces, no siendo de naturaleza estructural, es posible absorberlo y abatirlo de forma importante en el periodo. Los datos, los escenarios que tenemos,
Fernando,
nos autorizan a firmar eso.
Quiere decir que tendríamos que, en definitiva, que esperar que no existieran incrementos de impuestos importantes. Más allá
pensado ningún tipo de aumento tributario. Hay un elemento importante para el déficit, que creo que es interesante señalarlo, todos los que fueron tributos en Montevideo fueron indexados por debajo del IPC. El presupuesto de Montevideo en pesos constantes ha decrecido en el quinquenio y es diferente lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el presupuesto nacional. Yo creo que son datos que tienen que ser considerados a la hora de evaluar este...
O sea, usted dice, no habrá aumentos de impuestos para financiar el déficit, pero el monto del presupuesto con los niveles que ha alcanzado, ¿no es demasiado alto? Igual, porque además del déficit tenemos un presupuesto alto, ¿verdad? En el año 90 era de 90 millones de dólares. Hoy es de 200 millones de dólares, habiendo pasado por 360 en el camino, bueno, que tuvo la devaluación, etcétera. ¿200 millones de dólares no es demasiado?
Yo creo que el presupuesto ha evolucionado, como ha evolucionado el presupuesto general y los distintos departamentos. En este momento el presupuesto está ejecutando de la siguiente manera: 46% representa la masa salarial, un 30% funcionamiento y gastos corrientes de distinta naturaleza, y un alrededor de un 20% en inversiones. Creo que queda algo así como un 3%, un poco menos de un 3% para la Junta Departamental de Montevideo.
Sí, usted introdujo otra parte de la discusión. El hecho, no solo el monto del presupuesto, sino que solo 20% se destina a inversiones.
Esa es una preocupación mayor. Las inversiones, que se entiende que hay que seguir haciendo, requieren recurrir a distintos tipos de instrumentos financieros, a financiaciones de distinto origen, cuya oportunidad debe ser analizada con cuidado.
Pero ¿No está previsto bajar el gasto municipal o el monto del presupuesto?
No.
O sea, la presión tributaria no va a bajar.
Creo que lo que estamos esperando es que no haya cambios significativos en la presión tributaria. Uno de los temas que está arriba de la mesa sistemáticamente es el tema de las patentes. Entendemos que eso tiene que ser tratado en el concierto nacional, con total respeto a las independencias de las distintas intendencias, pero que tiene que ser objeto de un acuerdo a nivel nacional.
Joel, Daniel, ¿quién tiene la pregunta?
Tenía una pregunta. Curiosamente, en esta campaña se está discutiendo de temas típicamente municipales, sin embargo las encuestas muestran que la preocupación de la gente va por otro lado. Es decir, las dos principales preocupaciones de los montevideanos son el problema de la pobreza, la exclusión social y el problema de la seguridad, del robo. Son los dos temas dominantes que hoy surgen. De esto en verdad se está hablando poco, a mi juicio. Yo quiero hacerle una pregunta relativa a las políticas sociales que va a aplicar usted desde la intendencia. La gestión del Frente Amplio al frente de Montevideo, a mi juicio, tiene una innovación muy interesante alrededor de 1993-94, cuando incorpora al modelo de gestión de las políticas sociales a las ONGs, muchas de origen cristiano, algunas son muy conocidas, como el Tacurú, la Asociación Cristiana, el Foro Juvenil, el Abrojo, etcétera. El Frente Amplio, cuando llega al gobierno y arma su plan de emergencia, lo primero que hace es decir no a las ONGs, incluso tendiendo un manto de duda por parte de la ministra sobre, bueno, los fines que estas organizaciones persiguen. La pregunta es, bueno, ¿usted está previendo continuar con estas políticas sociales? ¿En su modelo entran las ONGs o en su modelo salen las ONGs, como pasó con el gobierno nacional?
Bien, en primer lugar, estoy de acuerdo con los dos temas, el tema seguridad y el tema de las políticas sociales, son dos grandes temas, no han estado ausentes de la campaña, pero son realmente preocupaciones permanentes de los vecinos en distintos rincones de la ciudad.
Pero y no temas pueden... municipales, son temas municipales.
Bien, la pregunta también es de recibo. Vamos por por uno de ellos, seguridad, es un tema donde hay una responsabilidad municipal. Uh-huh. No vamos a competir con el Ministerio del Interior, que tiene una responsabilidad mayor, y sin embargo desde la Intendencia se tiene que poder trabajar, se tiene que trabajar para contribuir a crear espacios de seguridad. No solo por el alumbrado y por otras medidas de ese tipo, sino también a través de iniciativas de carácter integrador a nivel barrial. Los problemas de la inseguridad, los problemas de la violencia están vinculados a la profunda crisis social, económica que tenemos. Tenemos que multiplicar lo que pueden ser instancias de inclusión, de integración, bajo distintas formas, a través de lo cultural, lo deportivo, actividades barriales que permitan crear también contextos diferentes. Yo creo que hay que conjugar esfuerzos distintos, por ese camino hay que seguir transitando. Un caso interesante es el del vandalismo. Es muy difícil a veces en ciertas zonas de Montevideo equipar espacios públicos con lámparas, con bancos, con juegos para niños. Las acciones de vandalismo son muy importantes, los vecinos se decepcionan y también los actores municipales se decepcionan. Creo que ahí hay que atacar, seguir atacando las causas, pero hay que seguir con tenacidad ocupando los espacios, abriendo espacios, porque mientras se atacan las causas hay que seguir manteniendo los espacios de integración abierto. Tema de seguridad da para más y sin duda va a requerir una muy, muy estrecha vinculación con el Ministerio del Interior. En cuanto a las políticas sociales, hay dos aspectos en la pregunta y los comentarios que se hicieron. Uno que tiene que ver con las ONG y otro es qué se va a hacer de manera general. En relación a las ONG, yo quisiera decir algo primero, me parece muy importante, más allá de lo que son las ONG. Lo que nos pasó en el 2002, esa crisis brutal que aceleró la marginación de muchísimos compatriotas y también, acrecentó la pobreza de una cantidad de sectores que no necesariamente fueron a los asentamientos, se han caído barrios enteros, se han empobrecido, se han pauperizado, se han tuburizado. Los golpes han sido muy serios. Lo que hemos visto, yo creo que esto se palpó, se sintió una respuesta solidaria del conjunto de la sociedad que fue muy, muy importante. Esa respuesta la estamos evaluando, la estamos viendo cotidianamente en distintos barrios, son barrios muy humildes. No solo se requiere una respuesta de autoridades, una respuesta de la... Ahora vamos a hablar de lo que tiene que ver con la intendencia municipal, sino que este tipo de problemas hay que resolverlos en forma conjunta, tiene que haber una respuesta solidaria de la sociedad que se ha expresado bajo diferentes maneras, a veces bajo la forma de ONGs, a veces bajo otra forma. En el caso...
Entonces, sobre la pregunta que hacía Daniel, sobre cuál va a ser la...
Yo creo que ha habido un desarrollo importante de la participación de ONGs en distintos espacios, muy particularmente en políticas sociales, que han sido diversos. Hemos recibido preocupaciones, tanto para enfatizando la importancia de las ONGs en una gran cantidad de actividades, lo he visto, como el de relacionar a otras actividades que han sido cumplidas de menor manera. Creo que lo que hay que hacer es poner las cosas arriba de la mesa, evaluar. A priori no tengo ningún tipo de dificultad, de prejuicio para trabajar muy firmemente con ONGs. Hay ejemplos notables. Creo que hay que separar la paja del trigo, nada más en tema ONG. Quedaría lo que discutir si le interesa el tema de cómo enfrentar entonces la situación social, que eso daría para algunos minutos más.
Quizás nos dé el tiempo después. Darío,
lo mío tiene que ver, yo he notado como periodista trabajando en distintas notas que buena parte de los funcionarios y asesores de la intendencia, asesores que trabajan en distintos temas, se han ido para el gobierno nacional, ¿no? Con lo cual, de hecho yo he recorrido la intendencia, hay oficinas vacías, hay un montón de asesores que no están, hay un montón de gente que, digamos, un montón de asuntos que me dan impresión, no sé si es así, que están como a la deriva.
El doctor Lich sonríe mientras escucha.
Mi pregunta es, primero, ¿qué opina de eso? Y segundo, ¿cómo va a llenar esas vacantes? ¿Cómo va a llenar ese equipo, a armar ese equipo de asesores y de funcionarios de confianza?
Sí, sonreía porque es una buena pregunta, porque sin duda, por un lado puede ser un problema, pero por otro lado es un desafío interesante. Tal vez eso ayude a abrir el juego, a confiar en nuevos actores, a formar nuevos actores, a abrir el juego sobre todo para actores jóvenes, hacer llegar a las nuevas generaciones, por un lado, y por otro lado también a apostar a funcionarios municipales de carrera. Es un desafío interesante, no va a ser fácil, pero...
¿Usted tiene algún nombre en la cabeza?
Bien, vamos a comenzar a hablar de nombres después que se termine de contar el último voto.
Esa es una manera de cargar las cosas. Hay otra que en las campañas electorales también existe, que es decir, bueno, mi ministro va a ser este o mi director de tal cargo va a ser el otro.
Sí, sí, sin duda eso
va a ser. Designado tres meses antes.
Y eso fue...
Probablemente te habrá que se haya granado, gracias a que nos va a estar con mucha anticipación.
Eso fue importante.
¿No tiene ningún nombre para lanzar?
No estoy en condiciones de lanzar nombres. He comentado, me han preguntado sobre este tema varias veces, lo que he comentado son las características que entiendo que tienen que tener los equipos a integrar. Hay una cosa que es importante mencionar, que es lo siguiente. Hoy me referí a esos cambios de cultura institucional. Sí. Tenemos que empezar a colaborar, a trabajar en conjunto distintas instituciones, tenemos instituciones demasiado orgullosas. Y en eso, yo creo que eso no es patrimonio de ninguna fuerza política, eso forma parte de nuestra cultura institucional nacional. Pero esto también repercute al interior de las instituciones, que se nos compartimentan, que se dificulta a veces el poder juntar todas las fuerzas para atacar un problema. Tenemos males de ese tipo por todos lados. Entonces, generar instancias que permitan acciones transversales, que permitan actuar definiendo objetivos y tareas más que responsabilidades sectoriales, es un gran desafío. Entonces,
¿Puede interpretarse de esas palabras que su equipo va a tener un perfil más técnico que político?
No necesariamente. Pienso que hay que combinar las dos cosas.
Y en caso de ser político, ¿le atribuye importancia a los sectores? En este caso usted pertenece a un sector, el MPP, rodearse de la gente de su sector para tener ese apoyo político.
He pasado mucho sobre este tema cuando asumí esta responsabilidad, donde yo entiendo que llegué un poco en forma abrupta a la fuerza política, por lo menos para asumir esta responsabilidad, y muy rápidamente señalé mi preocupación por formar equipos armoniosos en lo técnico y en lo político, asegurando no solo la diversidad de enfoques en lo técnico, sino también una diversidad de sensibilidades y de enfoques de la realidad en lo político.
Ahora sí, tu pregunta.
Sí, quizás es una inquietud egoísta, que es mi calentura diaria en el transporte urbano, ¿no? Pero sé que debe tocar a muchos más. Sí, por eso venía escuchando, pero hay una pregunta que me hago dentro de los ovnis muchas veces, es que ¿hasta qué punto la intendencia tiene su incidencia? No sé si del servicio, del trato al pasajero, de los cartelitos adentro del ómnibus que diga dónde va ese ómnibus que me acabo de tomar, porque evidentemente muchos choferes a veces no pueden hablar y el guarda a veces no tiene ni siquiera la disponibilidad. Lo digo también en el ejemplo de que hay un cambio bastante importante en los últimos años, por ejemplo, de la empresa Come, o los ómnibus verdes, como lo conoce la gente, en el trato al pasajero. Ustedes lo escuchan, ya me tienen bastante bronca, ahora van a tener más, pero digo, es verdad que a uno lo trata casi como un ser humano en Come, ¿no? Cosa que no sucede realmente cuando uno se toma un cucho. O sea, uno le puede dar 300, 200 pesos un billete y el chofer no quiere iniciar un conflicto allí armado con uno, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde está la incidencia de la intendencia en eso? ¿Hasta dónde va?
Exacto. Nuevamente, comentarios interesantes. La pregunta también. Yo creo que la preocupación de pronto, no sé, la preocupación puede referir a otros ámbitos donde ocurre lo mismo. Ayer de noche tuvimos una actividad organizada con la gente de la cultura sobre lo que van a ser nuestras propuestas en lo cultural. E insistimos mucho, volvemos al tema de los cambios culturales, tenemos que trabajar mucho para crear un entramado social diferente, nuevas relaciones entre la gente. Creo que de la intendencia se puede hacer mucho.
¿Pero pueden obligar a las empresas en algo, en el servicio?
Creo que se puede obligar, pero hay otro, en las relaciones entre la gente me parece que hay que construirlas y se trabajan. Hoy hablábamos con Emiliano más temprano de cómo programar una serie de los pasos en los cambios del transporte, una serie de medidas, sí, iniciativas que no requieren grandes inversiones y que pueden constituir señales muy claras para
la población. Esta sería una.
Por eso se trabaja.
La relación entre los funcionarios de las empresas de transporte y el público.
Pero sí, y eso se puede extender a otros espacios, a otros ámbitos, no solo del transporte. Me parece que eso hay que trabajarlo a nivel social, a nivel cultural general. Y ahí hay una clara contribución que se puede hacer desde la intendencia. Lo hemos percibido, nos preocupa, pero nos preocupa en ámbitos más amplios, no solo en esta
forma. Darle la oportunidad al ciudadano de poder escoger, ¿no? Porque muchas veces el maltrato del funcionario del transporte está basado en que es un servicio monopólico que te tomás o te tomás esa línea y no hay otra y mala suerte. Entonces la pregunta va a ser, ¿se está pensando en algún tipo de competencia? Muchas veces la competencia mejora la calidad de los servicios.
Hemos hablado hace un rato sobre ir cambiando las reglas de juego y tratando de promover una competencia entre las empresas que no esté basado por el pasajero, por el número de pasajeros, insistiendo tal vez en la calidad, en otro tipo de reglas de juego que lo estamos analizando con los distintos actores.
Doctor Ricardo Ehrlich, candidato del Encuentro Progresista Frente Amplio Nueva Mayoría a la Intendencia de Montevideo. Le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en las dos partes de esta entrevista, en particular que haya aceptado estar también aquí en la tertulia. Y volvemos a conversar.
Con mucho gusto. Ha sido muy grato estar con ustedes.